histórico en la Unión Europea. Para tener una política de empleo eficaz, es necesario algo más que la inercia del crecimiento y la mera propaganda.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Un día menos que resta para el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Celta de Vigo. Hoy hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, mañana habla Luis Carrión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El que compareció hoy fue Benito Ramírez para analizar la actualidad del equipo, las jornadas que lleva la Unión Deportiva Las Palmas sin ganar, el partido frente al Celta, y tiene claro que hay que romper ya la racha negativa este fin de semana.
Los entrenamientos como inicio de temporada, estamos siempre entrenando bien, entrenando fuerte, preparado para cada fin de semana. Vamos a intentar este fin de semana revertir la situación y estamos trabajando para ello.
Ojalá que sí, que consiga la primera victoria de la Unión Deportiva esta temporada y también que se rompa ya esa racha del mes de febrero frente al Valencia, que no consigue un triunfo el conjunto Gran Canario. Enseguida hablaremos de ello, buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, pero también de baloncesto. Ayer hubo prórroga en el partido de la Eurocup entre el Buducnog y el Gran Canaria. Se llegó con empate a 81 al término de los 4 cuartos de 10 minutos. En la prórroga, en los 5 minutos, ganó el Gran Canaria por 3 puntos. 86 para Buducnog, 89 para el Gran Canaria. En una semana en la que estamos pendientes también del Guagua, de la Champions, del Hidramar Gran Canaria, también de la máxima competición europea. Enseguida iremos con todo ello, pero antes recuerda que queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Nos envías un mensaje al 610-10-8005, al WhatsApp de COPE Gran Canaria. 610-10-8005. Te preguntamos, ¿crees que el sábado va a romper la racha negativa a la Unión Deportiva? ¿Llegará la primera victoria de la actual temporada? Lo que quieras, al 610-10-8005. Con Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 2 de la tarde. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Enseguida nos iremos a Vigo. Queremos saber la última hora del Celta, del rival de la Unión Deportiva Las Palmas en la novena jornada de Liga el próximo sábado en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 5:30 de la tarde. Pero es que hoy habló Benito Ramírez de la actualidad del equipo, uno de los capitanes del conjunto Gran Canario, que analiza todo. El mal momento deportivo que vive la entidad, sobre todo con los malos resultados, no nos podemos engañar. Desde febrero no consigue un triunfo y porque en esta campaña en concreto, en 8 jornadas, la Unión Deportiva no ha ganado ni un partido. Está con 3 puntos, cerrando la tabla clasificatoria y donde han cajado 16 goles. 2 goles por encuentro es lo que está recibiendo el conjunto Gran Canario. Sobre todo ello, habla Benito Ramírez.
Está claro que las cosas no están saliendo bien. Lo intentamos. Con respecto a la temporada pasada estamos metiendo más goles y aún así tampoco basta. Yo creo que a lo mejor un poco la mentalidad esa que tenemos de a lo mejor no nos sale, pues intentar revertir eso y tener un pensamiento igual un poco más positivo.
Y también te quería preguntar por la figura del entrenador. En estos momentos difíciles siempre se mira a la figura del técnico. ¿Cómo estás viendo a Luis Carrión en estos momentos? Gracias.
Bueno, con Luis pues ningún tipo de problema, la verdad. La verdad que tenemos un cuerpo técnico espectacular, que trabaja muy bien día a día, y la verdad que nosotros estamos muy muy contentos con él.
Si miramos el Celta, el rival de la Unión Deportiva Las Palmas está ubicado en la mitad de la tabla, bueno, justo en el medio. Décimo está el equipo gallego con 3 victorias, un empate y 4 derrotas. Ha marcado 15 goles y han cajado 15. Está con 10 puntos en la tabla clasificatoria. Muy cerquita de las posiciones europeas y bastante lejos de la zona de descenso, que cierra además la Unión Deportiva en la parte roja de la clasificación. Último el conjunto Gran Canario con tan solo 3 puntos. Las 2 y 4 de la tarde en Canarias, 3 y 4 en la península, en concreto en Galicia y en particular en Vigo. Hacia COPE nos vamos. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigo Juanfran? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué diferencia entre el Celta de la temporada anterior al arranque del Celta en esta campaña?
Bueno, y me atrevo a decirte que menos mal, ¿eh? Porque llevábamos unos años que era sufrimiento tras sufrimiento, año tras año, temporada tras temporada, y lo cierto es que sí, la cosa ha cambiado. Es verdad que ha cambiado a nivel de resultados, aunque los resultados quizás no son tan buenos como pueda parecer de puertas para afuera, pero sobre todo, Juanfran, lo que ha cambiado son las sensaciones, ¿no? La llegada de un entrenador de la casa como Claudio Giraldez, que tiene una idea de juego muy clara y muy característica, de mejores resultados o no, y después el tirar de muchos chavales, ¿no? De mucha gente joven formada en algunos casos concretos con chavales como Damián o con Hugo Sotelo, que juegan defendiendo la camiseta del Celta desde la categoría Benjamín, con lo cual el sentimiento de pertenencia que se nota dentro del terreno de juego se extrapola después, como no puede ser de otra manera, a la grada, la gente está muy enchufada, las derrotas incluso me atrevo a decir que pasan desapercibidas, porque venimos de unos años tan malos que todo lo que sea que la gente se sienta identificada con lo suyo, incluso cuando pierdes, la gente se va contenta de balaídos. Así que, evidentemente, sí, ¿no? La situación ahora mismo es bien distinta a los últimos 3 o 4 años.
Claro. Aunque hablaremos mañana en la previa, ¿qué bajas tiene el Celta para el sábado?
Pues estábamos todos pendientes de Ristich, porque se lesionó en el calentamiento del primer partido, iba a ser titular frente al Deportivo Alavés, y en ese calentamiento cayó lesionado, y esta semana, en estos últimos días, ha recibido el alta médica. Así que veremos si por lo menos Ristich entra en la lista de convocados. Hay futbolistas de los que estamos pendientes porque están entre algodones. El caso, por ejemplo, de Jonathan Bamba, que ha tenido un inicio de temporada bastante flojo, bastante irregular, y los demás, pues, a excepción de futbolistas eso, cuya situación física está un poco entre algodones, pendientes del entrenamiento de mañana, pues en principio parece que podrá ser decisión del propio Claudio Giraldez si entra o no en la lista de convocados.
Habrá que esperar para el 11 también, ¿verdad? Porque no suele repetir.
Estaba pensando yo en esta pregunta, Juanfran, y estaba comiéndome el coco y pensaba, ¿qué le digo yo a los oyentes de Gran Canaria?
Claro.
Casi todo lo que os pueda contar seguramente no se vaya a acercar a la realidad. Porque si con algo me sorprende Claudio Giraldez es con los 11 que saca cada partido, incluso con la presencia o no del propio Iago Aspas, que tiene que a veces empezar desde el banquillo, y eso cada vez causa menos sorpresa entre la afición del Celta. ¿Podría decirte un 11? Sí, podría decírtelo, pero es probable que me equivoque en 4, 5 o 6 futbolistas. Así que si quieres esperamos un poco más a mañana.
Exacto.
A ver si podemos ver algo más de los perfiles que puede utilizar Claudio Giraldez. Lo que sí te puedo adelantar es que hay cosas en las que el técnico gallego es inamovible, con esos 3 de atrás, con esos 2 carrileros muy profundos, con un medio del campo que intente llevar el control del juego y, sobre todo, poniendo mucha pólvora arriba, ¿no? Ahí es donde, en principio, Aspas sí va a ser titular, porque ha tenido tiempo para descansar desde el último partido contra el Girona, y después veremos quién le acompaña. Si Dubicas vuelve a ser titular, si sigue confiando en el Panda, en Borja Iglesias, si Suelder, que está aportando mucho en este inicio de temporada. Bueno, son múltiples las variables a nivel de nombres que tiene Giraldez, no así a nivel de lo que es el esquema táctico.
Me imagino que habrá que esperar a mañana la rueda de prensa del entrenador, pero ¿se ha dicho algo de la Unión Deportiva, Santi?
Sí, bueno, se habla evidentemente del partido. Sobre todo lo que se ha comentado aquí a lo largo de la semana es el mal comienzo, la mala racha, ¿no?, que viene acumulando ya desde un buen tramo de la pasada temporada esta Unión Deportiva, donde está teniendo tantos problemas para ganar. Pero como somos muy dados a ser el equipo medicina, en el caso del Celta, levantar muertos, pues cuidado a lo que pueda suceder el sábado en el estadio de Gran Canaria, porque no descarto que pudiese llegar esa primera victoria de la Unión Deportiva. Pero bueno, como los ánimos aquí están muy por lo alto, incluso a pesar de venir de una semana de 3 partidos en las que apenas se ha conseguido un punto, la gente está muy animada y evidentemente se cree en el Celta, teniendo en cuenta la situación, insisto, que atraviesa la Unión Deportiva, que puede ser un buen feudo para intentar volver a sumar.
Veremos lo que ocurre. Mañana buscaremos un 11 por parte del Celta. Santi Peón, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros, como siempre. Un abrazo grande, amigo. Adiós.
Igualmente para ti. Es que está 10º el Celta de Vigo con 10 puntos, igualado con el 9º clasificado, que es el Rayo Vallecano, y con solo 2 puntos menos que el 8º, que es el Real Betis Balompié. Si miramos hacia abajo en la tabla clasificatoria, con 5 está el Valencia, parte roja de la clasificación, antepenúltimo, penúltimo para el Valladolid, último cerrando la tabla clasificatoria, la Unión Deportiva Las Palmas con 3 puntos. Ni mucho menos es para abrir más la herida de la situación de la Unión Deportiva, porque estos son números, estos son datos. 0 victorias, 3 empates. 5 derrotas, ha marcado 9 goles y ha encajado 16, tiene menos 7 en el global de diferencia de goles la Unión Deportiva, de anotados y de encajados. 3 puntos de 8 jornadas, 5 derrotas de la Unión Deportiva en lo que va de liga. Y ahora mismo, lo peor de todo es que ya está a más de un partido de diferencia de la permanencia. Está con 7 el Español, con 3 la Unión Deportiva Las Palmas. Las matemáticas y la calculadora no engañan. Son 4 puntos de diferencia. Hablamos de 2 jornadas de la Unión Deportiva Las Palmas que tiene que ganar y el Español, por ejemplo, perder para que la Unión Deportiva salga de descenso. Con todo ello, de todas maneras, se busca la victoria el próximo sábado. Se quiere ganar el primer partido de la temporada. Será ante el Celta a partir de las 5:30 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Un poquito antes de las 5 te lo contamos todo aquí en la cadena COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Celta de Vigo y te lo contaremos en COPE más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, restaurante El Churrasco, suministros Santana Domínguez, ferretería Guanarteme, KSR Home, Logitrans Canarias, Jucarne, Maderas El Pino, Pinturas Gran Color y HPS Hospitales.
¡No te lo pierdas! Unión Deportiva Las Palmas, Celta de Vigo.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y lógicamente el fútbol en concreto. ¿Dónde le toca la Unión Deportiva? En casa, en Siete Palmas, el sábado a las 5:30 de la tarde. Cuanto más mejor para apoyar al equipo de Luis Carrión, porque ojalá que en los próximos 90 minutos llegue la primera victoria de la temporada y se rompa esa racha del 10 de febrero, mate 7 meses que la Unión Deportiva no consigue una victoria. Las 2:11, en 30 segundos te contamos más cosas de Las Palmas.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Durante la jornada de mañana habrá entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barrancoseco. Posteriormente va a analizar lo que va a ser el partido Luis Carrión y va a hablar del encuentro ante el Celta de Vigo. Un partido del que Benito tiene claro que hay que dejarse ya de hablar, dejarse ya de jugar bonito, sino que lo que hay que conseguir es la victoria. Escuchamos al jugador de la Unión Deportiva.
La culpa es de todos. Al final, si te llegan muy claramente atrás, será porque también la línea de adelante pues no hace bien su trabajo y al revés. Entonces yo creo que es un poco culpa de todo lo que está pasando. No hay que echarle la culpa a nadie, no hay que buscar culpables, la culpa es de todos, la culpa es nuestra. Si nos meten tantos goles es por culpa de todo el equipo. La solución, pues ser más fuertes, estar más unidos que nunca, ser agresivos y es que poco más te puedo decir. Lo intentamos y lo voy a repetir una vez más, lo que tenemos que hacer es ganar.
Sin duda, lo que hay que hacer es conseguir la victoria, intentar salir de la parte baja de la tabla clasificatoria, pero lo primero es ir sumando para llegar a esos 40 puntos de cara a conseguir la permanencia en la primera división del fútbol español. 2:12 de la tarde, analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Vámonos hacia la redacción de la Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un partido que, por cierto, podremos ver el sábado por la tele.
Sí, va a ser el segundo de los partidos que Televisión Canaria podrá emitir esta temporada. Ya arrancamos en la primera jornada con el Las Palmas-Sevilla. Y bueno, en esta novena jornada se nos ha quedado un partido pues crucial para la Unión Deportiva Las Palmas, después de los últimos resultados, sin haber podido ganar a estas alturas, y con muchas ganas todos de poder celebrar la primera victoria. Esperemos que pueda ser con la presencia de nuestras cámaras, en un partido que tendrá pues una amplísima difusión a nivel de toda la disciplina.
Y sobre todo si ganamos, Jesús, hay que retransmitir todos los demás, por la tele.
Bueno, si nos dejan, nosotros encantados.
¿Qué esperas del encuentro frente al Celta?
Pues mira, me gustaría que no hubiera tanta ansiedad como la que hemos visto en los últimos partidos en el equipo amarillo, que creo que no está jugando tan mal como para haber encajado tantas derrotas. Creo que evidentemente el equipo tiene un problema defensivo que no sé si va a poder solucionar el entrenador con lo que actualmente tiene en la plantilla, pero que hay que intentarlo. Y que espero que poco a poco se pueda ir teniendo la fortuna de contar con la mayor cantidad de efectivos de la plantilla y que la Unión Deportiva pues le pueda salir un partido redondo, sacarlo adelante y conseguir el primer triunfo, porque ya lo he escuchado de las voces de muchos jugadores y yo estoy de acuerdo. Creo que una vez que Las Palmas se desatasque y logre conseguir ganar su primer encuentro, creo que a partir de entonces todo va a ser más fácil, con independencia de que haya que seguir ajustando cosas, o que tengan que venir más refuerzos.
Más que la pregunta si seguirá o no Luis Carrión en caso de derrota, es hasta cuándo puede tener crédito el técnico de no ganar el sábado, Jesús, ¿no?
Claro, y eso no se sabe, ¿no? Eso por lo menos no lo sabemos nosotros. Yo, mi sensación es que no, de que esta semana no va a ser, a pesar de que, bueno, en condiciones objetivas, si Las Palmas perdiera, habrá que ver cómo se produce ese resultado también, porque la imagen es muy importante. Es cierto que luego hay un descanso, ¿no? Y la liga para porque hay competiciones internacionales y puede ser un buen momento si se tiene meditada la decisión para hacer ese cambio y darle, por tanto, a un próximo entrenador que pudiera venir un tiempo mayor para prepararlo, ¿no? Yo tengo la sensación de que, a no ser que la imagen del equipo sea muy mala, incluso en caso de derrota no llegaría todavía la hora de la institución de Luis Carrión, ¿no? Yo sigo pensando que Las Palmas hizo una apuesta decidida por el entrenador. Sigo pensando que creo que desde dentro hay argumentos suficientes para mantener la confianza en él. Es verdad que muchas cosas se han resquebrajado, que hay decisiones del entrenador que son discutibles, pero también es cierto que muchos jugadores de la plantilla no están a la altura de las expectativas. Yo creo que eso es lo que ahora mismo mantiene el crédito del entrenador, ¿no? Yo, jugando adivino, por supuesto, porque nadie sabe lo que está en la cabeza de los que tienen que tomar las decisiones, pero mis sensaciones es que Carrión, no, aun perdiendo, no va a ser destituido esta jornada y que va a haber un margen mayor, no mucho mayor, pero un margen mayor para el técnico catalán.
El público, la afición tiene que estar con el equipo, como está siempre, lógicamente, el sábado mucho más, y apoyar, porque yo no sé si ya llega a ser hasta un tema mental, Jesús, todo esto.
Sí, sí, evidentemente hay un componente de ansiedad en la situación, un componente de ansiedad en el que también es posible que hayamos contribuido entre todos, ¿no? Entre los medios de comunicación, que parece que no dejamos de hablar de, claro, no sé cuántos meses que hace que no gana el equipo y los partidos entongados sin conseguir la victoria, y el público, porque también, bueno, ya cada vez el último partido en casa se oía mucho run run y muchas quejas cuando los jugadores fallaban, y yo lo que creo es que no es normal lo que estamos viendo en algunos futbolistas, los errores que estamos viendo en algunos futbolistas que son fiables, que tienen la calidad suficiente para no cometer los fallos que se les están viendo, ¿no? Y creo que eso se debe, pues, a la inseguridad que genera la situación. A lo mejor pues es el momento de seguir confiando, de confiar un poquito más a ciegas, con la intención de que el equipo pues no tenga una carga excesiva, que la mochila pese menos y que por fin logren sacar adelante un partido con un triunfo, que yo creo que es algo que no ha estado tan lejos, la verdad, los partidos que ha disputado la Unión Deportiva anteriormente, ¿no? Que creo que el triunfo se le ha resistido a Las Palmas, pero es un equipo que está compitiendo todos los encuentros, que tiene sus argumentos, que obviamente tiene mucho que mejorar, pero creo que no es un equipo que merezca tener solamente 3 puntos ahora mismo en la clasificación como los tiene.
Lo que pasa es que los errores son bastante groseros, lo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas atrás. Es verdad que juega bien, es verdad que son buenas las sensaciones, en momentos hasta superior al rival, pero después tenemos que errores, Jesús, que en primera los rivales no perdonan.
Pero atrás, adelante, la portería, claro, en el centro del campo también. O sea, es que no, me parece un poco injusto también. Es verdad que hay errores defensivos que han costado puntos. Y un equipo como la Unión Deportiva o como cualquier equipo en primera división no puede permitirse el lujo de encajar una media de 2 goles por partido. O sea, si vas a segunda división, claramente, si eso no se enmienda, porque recibir 2 goles de medio partido te obliga a meter 3 o 2 como mínimo para sacar algo positivo en cada encuentro. Y por mucho potencial que tengas en ataque, eso en primera división es muy complicado. Entonces está clarísimo que ahí hay un problema grave y un problema que hay que arreglar. Pero no es el único que tiene el equipo, porque en el centro del campo se están perdiendo muchos balones. Creo que hay ejemplos suficientes en los últimos partidos que lo evidencian, ¿no? De que se han perdido balones que parecían fáciles en zonas de transición, que luego a Las Palmas le ha costado goles y le ha costado puntos. Y ahí no se puede señalar solo a los centrales o a los laterales. Y también, en ataque arriba se han fallado ocasiones claras. El día del Betis, por ejemplo, antes del gol de Moleiro, tuvo Fabio Silva una muy clara. Moleiro también ha tenido algunas ocasiones, en Pamplona, por ejemplo, mano a mano con el portero, que tampoco convirtió. O sea, nos fijamos mucho en los errores de los defensas, pero la realidad es que están fallando todos. Como equipo, Las Palmas tiene un problema, de que yo sigo pensando que tiene un alto componente mental, de ansiedad. Y luego también pues hay situaciones ya más del juego, más tácticas, que también son mejorables, ¿no? Con la contribución, lógicamente, el control, la vigilancia y el trabajo del entrenador, pero también con la responsabilidad y unos jugadores que tienen que estar aplicados y concentrados para que nada falle, ¿no? Es complicado, la situación es difícil ahora mismo, pero estamos todavía en el primer cuarto de la competición, hay tiempo para mejorar y hay que intentar hacerlo lo antes posible, concentrarse en lo que hace bien, en lo positivo este sábado, y bueno, yo espero que por esa línea el triunfo, ya solo por una cuestión estadística, no termine mucho en llegar.
Ojalá que sí. Fíjate que el técnico sigue moviendo la coctelera, no encuentra el once, es verdad que no llega a la victoria, tiene que variar, pero no ha repetido en las 8 primeras jornadas el mismo equipo.
Han hecho condicionantes también, últimamente demasiadas lesiones, ¿no? Además de jugadores importantes, con minutos. Yo creo que mientras él ha podido, ha mantenido un esquema, pero es que vamos, el lesionado está el portero, ¿no?
Sí.
No está teniendo acierto, evidentemente, porque eso no se puede ocultar, pero tampoco está teniendo fortuna el entrenador, ¿no? Con las lesiones y con las circunstancias que se están dando.
Pues sí, veremos lo que ocurre el próximo sábado. ¿Tú crees que el público ya no aguantará más? Ojalá que ganemos, en caso de derrota, Jesús, ya el sábado.
Pues hay de todo, y si es verdad que hay una impaciencia cada vez mayor, y es lógico, ¿no? Además, yo creo que en la pasada temporada nos mal acostumbramos con un arranque tan bueno que se hizo, aunque te recuerdo que también costó...
Sí, seis jornadas.
El año pasado que llegara la primera victoria, sí. Y luego, bueno, el equipo entró en dinámica y acabó la primera vuelta con un balance fantástico, ¿no? Y a lo mejor, pues, nos pasamos casi una temporada entera sin sufrimiento y este año estamos sufriendo más de lo debido, ¿no? Pero es que este es el sitio de la Unión Deportiva, no guste o no, es un equipo con sus limitaciones y que su objetivo es tratar de mantener la categoría y para los equipos que salen con ese objetivo, pues es normal que lo pasen mal toda la temporada, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que está tardando en llegar a ese triunfo que dé tranquilidad, que aleje los fantasmas y que sobre todo dé confianza en primer lugar al equipo y luego al entorno y a los aficionados. Que la gente se va a enfadar si Las Palmas no gana, vamos, eso no hace falta ser muy inteligente para saberlo, ¿no? Pero me parece muy importante ver cómo se produce, ¿no?
Eso es.
Si el equipo mantiene la actitud y el equipo pelea, y porque luego también está el factor suerte y el factor desgracias, ¿no? Como decíamos, de temas de lesiones. Vamos a ver, vamos a no anticipar escenarios negativos. A mí me gusta siempre ser optimista ante todas las cosas de la vida y en esto también,
claro.
Que no es de las cosas más importantes, también hay que decirlo, ¿no? Que a veces hablamos de dramas.
Es la cosa más importante de lo menos importante de la vida.
De lo menos importante, ¿no? Lo más importante de lo menos importante,
correcto.
Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, y esperar que confiar y ser optimistas y bueno, ya luego veremos si hay que tomar decisiones o si no hay que tomarlas, y por supuesto la gente, el público que paga su entrada y que es fiel y que está siempre ahí, el aficionado de Las Palmas, pues es soberano para, si quiere, una vez acabado el partido, levantarse y protestar o levantarse y celebrar en función de cómo vaya el resultado. Esto forma parte del deporte como espectáculo, como deporte profesional que es.
Pues sí, a ver si llega la primera victoria de la temporada. Jesús Alberto Rodríguez, que siempre es un placer, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Lo mismo digo, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, recuerde que el sábado juega la Unión Deportiva Las Palmas frente al Celta de Vigo a partir de las 5:30 de la tarde, de las 5, lo contaremos en directo en la sintonía de la cadena COPE de COPE más Gran Canaria. Ojalá que con un triunfo de la Unión Deportiva que se rompa esa racha del mes de febrero, que no consiga una victoria el conjunto Gran Canario, o hablando de la temporada actual, que es lo que nos ocupa y nos preocupa, que llegue el primer triunfo y que la Unión Deportiva Las Palmas ya, sobre todo de manera numérica y en moral, pues tire hacia arriba en las próximas jornadas, teniendo en cuenta que la siguiente semana no hay liga, porque hay parón por las selecciones. El siguiente compromiso de la Unión Deportiva Las Palmas será ante el Valencia dentro de 2 semanas. Pero lo que arranca ya es la jornada 9, en la primera división del fútbol español, mañana con el Leganés ante el Valencia. Todo lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé! ¡Gol, gol, gol! Se la ha robado.
de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Y para el sábado tenemos el Español Mallorca, el Getafe frente a los Osasuna, el Valladolid Rayo Vallecano, Las Palmas Celta de Vigo y Real Madrid contra el Villarreal. El domingo, el resto de la jornada, Girona Athletic, a la vez frente al Fútbol Club Barcelona, Sevilla Betis y Real Sociedad Atlético de Madrid. No hay jornada el lunes, porque insistimos, ya el lunes están los internacionales con la selección española, hay parón la próxima semana y el partido frente al Valencia, que ya tiene día, que tiene hora, que tiene lugar, porque será el día 21 de octubre a partir de las 8 de la noche en Mestalla. Valencia, Unión Deportiva Las Palmas, aunque antes evidentemente hay que jugar e intentar ganar frente al Celta de Vigo. Te damos un consejo hasta ahora de la tarde. ¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad, combinando una fusión óptima para liderar lo que es la eficiencia energética en obra nueva o proyectos de reforma? Únete a la revolución renovable con Siscocan. Siscocan, 4 minutos para las 3 de la, para 2:30 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Con una tarde de tienda.
Disfrutando del último taquillazo.
Saboreando un delicioso cóctel.
Ay. Ya está haciendo la compra.
Hay muchas formas de ponerle el broche de oro al finde. Encuéntralas todas en el Centro Comercial Las Arenas. Abrimos todos los domingos hasta abril de 2024. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocan contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o comunitarias. Cloradores salinos, filtros, bombas, rejillas y accesorios de mantenimiento, limpieza e iluminación. Mantén tu piscina limpia y segura con Siscocan.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Seguiremos hablando, lógicamente, en los próximos minutos de la Unión Deportiva Las Palmas, pero sin olvidarnos también de la segunda REF Grupo Quinto, que se va a disputar la sexta jornada mañana. Lo ampliaremos todo, lo que va a ser la agenda polideportiva del fin de semana: fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, hockey línea, todo lo que tenemos de cara al viernes, sábado y domingo. Pero apunten, porque el Unión Sur Yaiza, que está en la mitad de tabla hacia arriba, juega fuera de casa, el equipo lanzaroteño, contra el Moscardó. Mientras que el Atlético Paso tiene que recibir al Real Madrid C en la isla de La Palma, y el Tenerife B juega fuera de casa ante el Coria. Jornada muy interesante en la segunda REF Grupo Quinto. Después hablaremos de baloncesto también, con la victoria del Gran Canaria por 3 puntos, 86-89, ante el Buduknock, en lo que fue el partido con prórroga. Acabó el encuentro 81-81, al final tuvo una jugada con una falta y un error del equipo Jakalakovic, se llegó a ese 81-81 y consiguió la victoria en la prórroga, en los 5 minutos de añadido en la propina, el cuadro amarillo, por 3 puntos, 86-89. El domingo debuta en casa contra el Coruña. Primer partido como local en Liga ACB del Gran Canaria en esta temporada, porque saben que ya ha jugado uno de la Eurocup frente al Trento, además con victoria. 3 partidos oficiales, 3 victorias para el Gran Canaria, 2 Eurocup, 1 en la Liga ACB. Ha empezado muy bien, hay mucho optimismo, mucha motivación en el equipo y sobre todo el ambiente de la afición es de poder estar luchando por el título de liga, en los, lógicamente en los playoffs por el título, los cuartos de final, también llegar lo más lejos posible en las últimas rondas en la Eurocup y en la Copa del Rey, aunque ya estamos clasificados, acabar en la mejor posición posible de cara a lo que van a ser esos cruces del próximo 13 al 16 de febrero en el Gran Canaria Arena. Las 2:29 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Mucho todavía que hablar, por cierto. También nos iremos a Teror. Tenemos que hablar de la octava Cronovilla Aguas de Teror, que se va a celebrar el próximo sábado. Del motor, mucho que tenemos de las 4 y de las 2 ruedas el próximo fin de semana en el archipiélago canario en general, en la provincia de Las Palmas en concreto y en particular en la isla de Gran Canaria. Pero ahora restan segundos para llegar a las 2:30 de la tarde en Canarias. Continúa el deporte en la cadena COPE.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y ya está todo preparado. Tenemos ya el rutómetro. Tenemos que el sábado se va a disputar la prueba. Tenemos la hora de arranque que será a las 8 de la noche. Hablamos de la octava edición de la cronovilla Agua de Teror. Más de 450 participantes que va a estar en esta prueba, que ya casi es una clásica de las carreras nocturnas, de lo que es las cronos, de lo que es las carreras por equipo, las carreras por pareja. Bueno, en definitiva, muchísimas cosas que tenemos que hablar de esta prueba del próximo sábado, octava edición, con uno de los responsables, uno de los organizadores, Ángel Arencibia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanpa, buenas tardes. ¿Qué tal?
Este sábado ya la prueba, ya no queda nada.
Sí, ya estamos en ello, ya hemos entregado los dorsales durante ayer en Teror y antes de ayer en Las Palmas, y bueno, ultimando los últimos preparativos para el sábado pasárnoslo bien en la cronovilla, como siempre.
Cuéntanos un poquito cómo va a ser el rutómetro, la prueba.
Mira, son 12 kilómetros, no variamos el recorrido del año pasado, porque bueno, gustó mucho, siempre nos gusta todos los años cambiar el recorrido, pero nos han dicho los participantes por unanimidad que no lo toquemos por lo menos este año, así que van a disfrutar del mismo recorrido del año pasado. Que pasa por el casco, sale de la Alameda, la conocida como la Alameda, que es la plaza que está justo detrás de la Basílica del Pino, y va por prácticamente todos los barrios adyacentes al casco de Teror, así que invitamos a todos los vecinos de prácticamente todos los barrios a que, simplemente asomándose al balcón de casa, saliendo a la puerta de casa, van a ver pasar a más de 450 personas el sábado por la noche en Teror.
Qué bueno, es la única prueba de running de Canarias que se realiza por equipo, ¿verdad?
Sí, en el formato que tenemos nosotros, que es un formato un poco extraño. La forma más sencilla de explicarlo es eso, es ver la contrarreloj del Tour de Francia. Pues igual, tienen que ir todos juntitos y llegar todos juntitos. Sí que dejamos, claro, se puede lesionar a alguien, ¿no? O torcerse el tobillo, o que simplemente no tenga más ganas de correr, o que le cambie el turno jefe de día y no pueda ir, pues no pasa nada si uno no puede llegar. Lo importante es que de los equipos de cuatro, mínimo tres lleguen juntitos a la línea de meta y el tiempo que se rescata es el del tercero. Y en ese formato, ahora mismo en Canarias, y además nocturno, tener siempre la espectacularidad de la noche, no hay nada similar.
Sin duda, porque la cronovilla Agua de Teror, aparte de convertirse en una clásica, que después hablaremos de ello, estamos hablando de una prueba deportiva, pero que se ha convertido también en un evento familiar.
Es lo que buscamos. A nosotros, la verdad, que como buscan otras carreras, ¿no? Pues vamos a intentar que los 10 o los 12 kilómetros primero haga menos de tanto, y a mí a nosotros nos da absolutamente igual. Nosotros lo que queremos es que vengan, que se lo pasen bien, que disfruten, que corran en equipo, que por eso la carrera es en equipo, que lo pasen de lujo, y todo de cara al corredor popular. Es habitual, que está muy bien, que no nos parece genial. Las carreras, pues vemos, viene a correr Pepito o Fulanito, aquí no da igual. Aquí queremos a la gente del barrio, a los de siempre, a los corredores que repiten año tras año en la cronovilla, y bueno, es el enfoque que le queremos dar a la carrera y que no ha variado desde el primer año.
Es decir, que no hay que ser un atleta de élite, ¿no?, para poder participar.
No, ni mucho menos. Hombre, sí es verdad que la carrera se las trae. Hay gente que normalmente todas las carreras de asfalto son llanas. El 99% sí quitamos la nuestra. Entonces, pues aquí no, aquí la filosofía es diferente. Aquí esto es un tobogán constante, es un sub y baja. Hay mucha cuesta arriba, también hay mucha cuesta abajo. Y entonces, pues hay que tener un mínimo de preparación. Pero bueno, que los tiempos de corte son flexibles y largos, y da tiempo de sobra en las dos horitas y cuarto que damos para hacer el recorrido, de disfrutar del mismo y de llegar a meta para disfrutar luego de la fiesta.
Llegamos, Ángel, a la octava edición de la cronovilla Agua de Teror, una clásica prácticamente.
Ya, yo creo que ya está más que consolidada la prueba. Ya son 8 añitos desde que iniciamos la aventura de cronovilla Agua de Teror, y bueno, yo creo que una fecha marcada en rojo en el calendario para la mayoría de corredores habituales del running. Y bueno, no la hemos movido de fecha desde que la iniciamos hace 8 años. Siempre es justo la semana después de que acaban las fiestas del Pino, que siempre decimos eso, ¿no? Que se acaban las fiestas del Pino, pues a la semana siguiente entero seguimos en fiesta porque es la cronovilla y de ahí no nos queremos ni en principio nos vamos a mover.
Las siete ediciones anteriores han sido un éxito y yo imagino que cada vez que se hace, a medida que avanza, llegamos a la octava edición, es mucho más fácil organizarla, ¿verdad?
Bueno, ya el equipo de montaje lo tenemos todo perfectamente elaborado, todos los tiempos están marcados, ya sabemos exactamente qué hacer en cada momento y bueno, a día de hoy no hemos tenido ningún contratiempo importante, siempre, obviamente, en toda gestión de eventos aparecen cosillas, pero bueno, ya tenemos 8 añitos de experiencia y lo que intentamos es no acomodarnos y hacer siempre como la primera, con la misma ilusión, por supuesto, para siempre dar algo nuevo. Este año, por ejemplo, vamos a incorporar un trofeo nuevo gracias a la Concejalía de Igualdad, que consiste en que los equipos de dos chicos y dos chicas, en este caso aquí en la carrera tenemos equipos mixtos, femeninos o masculinos, pues aparte de los mixtos, todos los mixtos que sean de dos chicos y dos chicas van a tener un premio especial a la igualdad. Y todos los años intentamos tener algo nuevo, en este caso va a ser eso.
¿Los participantes conocen el rutómetro? ¿Cuál va a ser el recorrido?
Sí, además es importante, ¿no? Porque en la página web lo tenemos ya depelado desde hace mucho tiempo y bueno, esto es importante porque si vamos a cualquier día de error durante cualquier fin de semana o bueno, no tenemos que irnos ni a fin de semana, sino cualquier tarde podemos ver a muchos participantes reconociendo el recorrido, corriendo por las calles del municipio. Y son más de 500 personas que después de entrenar normalmente no se van a casa, sino que van a una terraza, se toman una copita, un café, o almuerzan, o desayunan. Entonces, pues son sinergias, ¿no?, de cara al comercio local, que es lo que buscamos en la prueba también.
Es un día especial, ¿verdad, Ángel? Ya no solo la carrera, sino el antes y el después.
Sin duda, porque siempre nos gusta que no sea solo una carrera, es un evento festivo y bueno, después de la carrera tenemos la fiesta y como siempre decimos, la fiesta es para todos. Lo habitual en muchas carreras es que el corredor llega a la meta y tenga un espacio cerrado donde no puedan acceder por seguridad o por límites de aforo amigos, familiares y demás, y tiene que estar ahí y ya luego pues sale y se va a casita. Aquí no, aquí ponemos un concierto. Y el postcarrera es para todo el mundo, para corredores, para amigos de corredores, para familiares de corredores y para vecinos que van a tener también el concierto. También tenemos un puestito de venta para que puedan cenar allí en la misma plaza. Así que la fiesta es completa, no solo para corredores, sino para todo el municipio de Terol.
El grupo musical La Mua será el que actúa, ¿no?
Sí, un grupo muy muy divertido, que nos lo habían pedido, y bueno, además también algunos de sus componentes son de Terol y nos van a estar acompañando desde las 11 de la noche, justo cuando acabemos la entrega de trofeos, pues van a estar 2 horitas allí tocando hasta la 1, que yo creo que ya es una hora más que suficiente, porque bueno, también hay que respetar el descanso de los vecinos, el sábado se nos permite un poquito más, pero después de la 1 ya quitamos música para irnos todos a descansar.
¿Suelen repetir los participantes, Ángel?
Yo te diría que la mayoría de participantes que corren en cronovilla, o bien muchos son porque se lo han recomendado, o casi todos son porque ya vienen de otros años. Incluso siempre hay grupitos de amigos que corren siempre, todos los años, ellos juntos, siempre es el mismo equipo, no hay cambios. De hecho, todos los ganadores del año pasado vuelven a estar este año, vuelven a competir. En definitiva, tenemos, yo creo, un público muy muy fiel en cronovía.
¿Nos ponemos ya en el sábado, que ahora arranca todo?
Pues a las 8 de la tarde arranca el primer equipo participante, la primera pareja, porque tenemos equipos y parejas de 2 y de 4, y a partir de ahí cada 30 segundos van saliendo todos. El último en tomar la partida saldrá a eso de las 9:05, a partir de las 9:15 ya irán llegando corredores, hasta las 10:30 que entrarán la mayoría, a esa hora entrega de trofeos y luego concierto de 11 a 1, y a esa hora nos recogemos, que hay que dejar la plaza limpia y preparada para que el día siguiente de Terol, ya sabes los domingos cómo se pone, esté todo perfecto para recibir a los visitantes.
Un municipio muy bonito, sin duda. ¿Suele cambiar, por curiosidad, Ángel, el rutómetro cada año, cada edición?
Sí, nos gusta cambiarlo, nos gusta variarlo. Bueno, al final el casco es el que es y los barrios son los que son y tenemos que seguir el sentido de circulación. No hay mucho juego a cambiar muchas cosas, pero siempre nos encontramos algún caminito, alguna calle por la que no hemos pasado, algún recorrido. Pero este año vamos a hacer exactamente el mismo recorrido que hacíamos la edición anterior.
Y Ángel Arencibia, que es el presidente además de Simove, son 8 las ediciones que se llevan celebradas. Tenemos que preguntarte el por qué llevas a cabo esto, por qué se hace la primera edición y por qué sigue hasta el día de hoy.
Pues sí, salió de la idea de mis compañeros de organización, que ellos llevan en la carrera todos los 8 añitos, hicieron esa primera edición. Y bueno, por hacer una carrera distinta, se les ocurrió hacer eso con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento. Y en principio hoy lo querían dejar, pero bueno, hablando con ellos, oye, vamos a seguir con esta idea que parece que está bien. Y ya en la segunda edición nos juntamos 2 más. Y desde la segunda edición el equipo es el mismo, que es el 50% de los que estaban en la primera edición. Y ahí seguimos 8 añitos después disfrutando de Cronovilla.
El cartel con los Legos es precioso, ¿eh?
Sí, bueno, todos los años lo tematizamos, la prueba de algo. Este año tocaron los Legos, el año pasado que fueron superhéroes, cómics, hemos hecho un poquito de todo y bueno, ya nos cuesta encontrar ideas, ya estamos pensando en la del año que viene. Pero sí, la camiseta es sin duda otra de los aspectos que esperan los participantes, porque siempre saben que la camiseta es muy bonita y además se suele vender mucho después y este año, el día de la carrera, tendremos un puesto a la venta de camisetas también.
Vale la pena participar, ¿verdad?
Sin duda, yo creo que así lo atestiguan las inscripciones. Siempre abrimos y a los 3 días el 60-70% de inscripciones ya están completas y normalmente siempre llenamos. Así que yo creo que el éxito está ahí, a la gente le gusta y por lo tanto tampoco hay que inventar la rueda. Simplemente hay que venir y pasárselo bien en una carrera diferente e ir añadiendo, aderezándolo con algo nuevo cada año. Y tenemos el coste perfecto.
Vamos a decir que es sencillo, pero sí un poquito más fácil, Ángel, la octava edición, el tema de patrocinadores, que imagino que repetirá mucho viendo el éxito que ha tenido las ediciones anteriores, y la organización, prácticamente todo sale rodado.
Yo te puedo decir que prácticamente repiten todos, de año a año, incluso siempre se incorpora alguno, de hecho hay que agradecérselo, ¿no? Sobre todo a Aguas de Teror y al Ayuntamiento de Teror, pero también a en este caso, a Fonsa, Monolón, Cupra, Rock FM, por supuesto, también de la casa, a Clínica Dental Juan Olmos, a Chorizo Los Nueces, ¿no? Quien va a Teror y no se come un bocadillo de Chorizo Los Nueces. Firma, Fantela, Isleña, Dulcería Benítez, Restaurante El Encuentro y el Secuestro, Isa Terura, Amafre Teror, Cumba, Gocio La Piña y Frutería y Verdura Palpino, que son las empresas que nos echan una mano y que están todos los años con nosotros para que la Cronovilla sea un éxito.
Habrá unas horitas en las que el tráfico, evidentemente, por la carrera, habrá restricción en el municipio, ¿no?
Sí, hay unas pequeñas restricciones en algunas calles que quedan cortadas por la seguridad de los corredores, pero no hay ningún tipo de problema para acceder al pueblo. Hay otros enlaces por los que llegar. Sí que hay algunas calles que estarán cerradas y que los vecinos en ese momento no podrán acceder, pero bueno, la carrera es muy fluida, muy rápida y serán unas poquitas horas y bueno, los vecinos están siempre concienciados y aparte son parte de la fiesta y no hay ningún tipo de problema.
Y que va a ser todo un éxito el próximo sábado, la octava edición de la Cronovilla Aguas de Teror. Ángel Arencibia, enhorabuena, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos arriba, después del partido de Las Palmas, obviamente, es la pena que este año pues, que este nos toca y no puedo ir al partido porque yo soy abonado, pero bueno, a ver, es lo que hay, el trabajo es lo primero y les esperamos a todos arriba para la Cronovilla de Teror.
Ahí estaremos, gracias Ángel.
Un abrazo.
Las 2:43 de la tarde, en 40 segundos nos ponemos en el coche, lo arrancamos, ponemos la primera porque tenemos que hablar del motor.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
16 minutos que restan para las 3 de la tarde. Vamos con el motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Vicente Travieso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra. Saludos a todos los oyentes. Encantado de hablar de nuevo con ustedes. Que hubiéramos estado ya un par de semanas con problemas para poder estar en contacto con tu programa, pero esperemos que ya no haya más interrupciones.
Tenemos que hablar, Vicente, de la competición que tenemos.
Bueno, tenemos, la verdad que prácticamente hasta Navidades, todos los fines de semana súper cargados. Tú imagina, este solo fin de semana tenemos el sábado la subida a la pasadilla del Campeonato de las Palmas de Montaña en Ingenio. Luego tenemos el domingo en Santa Lucía de Tirajana el tercer slalom en tierra del Campeonato Insular de Gran Canaria. En Tenerife tenemos el Rally Sprint Regional en Atobo. Bueno, y además este fin de semana, desde hoy mismo que estamos aquí en Tenerife, se acaba de inaugurar el Salón del Automóvil de Canarias con ¿sí? todas las novedades de las diferentes marcas, con especial hincapié pues en la automoción, digamos que con energías alternativas, que es lo que está ahora funcionando como novedades en todas las marcas. Y nada, el motor vamos a tener en competiciones pues prácticamente todos los fines de semana, una o varias competiciones hasta que termine el año prácticamente. Y bueno, tenemos por ejemplo el siguiente fin de semana una prueba de rango nacional como es la sexta edición del Le Corrales Gran Canaria, que este año se adelanta un día, será de jueves a sábado, empezando el día 10 y terminando el 12 de octubre, que tendrá el Centro Comercial Alicios como sede de la prueba. Eso por parte del Club Deportivo Azuatil será dentro de dos fines de semana. Y bueno, y así todavía nos quedan citas importantes como el Rally de Maspalomas, que se dará el siguiente fin de semana. Luego también vamos a tener el Rally Comarca Norte de Gran Canaria también, el Rally Isla de Lanzarote Orbecame. Eso solo en rally, pero en medio tenemos subidas de montaña, más el Lalo, como el que cierra la temporada, el Memorial Paco Romero. Y bueno, esto será ahora un 3 meses muy, muy intenso, desde el pasado fin de semana que tuvimos el Rally Villa de Teror con esa victoria después de tanto tiempo de Luis Monzón y José Carlos Denis con el Citroën C3, con el que se estrenaba en el pasado Rally Las Canarias, que ya parece que fue ayer, pero han pasado unos cuantos meses, tuvieron ese incidente en el primer tramo espectáculo ahí dentro del pabellón del Gran Canaria Arena, y bueno, ya han recuperado la montura, ya la han puesto a punto y al gusto de Luis, y ya salió a correr su primer rally, el Villa de Teror, pasado fin de semana, y lograba una victoria, la cuarta, en la prueba de la Villa Mariana de Teror. Eso así como un resumen así muy rápido, Juanfra, de lo que tenemos, y seguro que se me ha escapado alguna cosa.
Fíjate que tenemos 3 meses que no vamos a parar, Vicente, en cuanto a competición, de todo lo que tenemos en el mundo del motor, pero es que para arrancar el año también va a ser espectacular, y sobre todo la guinda, el World Rally Car del 2025, es decir, que esto ya prácticamente no va a parar hasta verano, ¿no?
Sí, después la semana después de Semana Santa, en abril, tendremos esa primera cita del Campeonato de Canarias, del Campeonato del Mundo en Canarias, quería decir. Y bueno, yo creo que estamos todos en una emoción que va a ir creciendo en estos próximos 6 meses que tenemos por delante, para que la organización de Todo Sport vaya preparando esta prueba conjuntamente con los promotores del Campeonato del Mundo de Rally, y será un acontecimiento que va a paralizar la isla durante 3 días, pero yo creo que va a merecer la pena, y ojalá, como ya comenté en tu programa, Juanfra, pues el Campeonato del Mundo de Rally como mínimo se mantenga como lo estamos viendo en esta misma temporada, que todavía está súper emocionante la lucha por el título, con Terry Neuville ahora mismo como el más favorito para alzarse campeón, y con Carles Robampera y el señor Ogier ganando rallies, y bueno, y luego con más pilotos que lo intentan, pero parece ser que estos tres son los que más afinan para luego conseguir la victoria. Carles Robampera, Terry Neuville y Sebastián Ogier. Bueno, pues eso es una emoción que va creciendo, y hablando del Campeonato del Mundo de Rally, tenemos que felicitar a nuestro copiloto gran canario, Rogelio Peñate, que justo el pasado fin de semana en el Rally del Mundial en Chile se programaba junto a su piloto paraguayo Diego Domínguez, campeón del mundo de WRC3, que digamos que es hay tres categorías en el Mundial de Rally, Rally 1, Rally 2 y Rally 3, pues en este caso, en la categoría WRC 3, la ganaban con una prueba de adelanto, ya que todavía queda como prueba puntual el Rally de Japón dentro de un mes, Diego Domínguez y Rogelio Peñate, que ya fue subcampeón del mundo junior copilotando al lanzaroteño Geray Lene hace 10 años y que sigue ahí nuestro copiloto más internacional. Y por primera vez en la historia del automovilismo canario tenemos un campeón del mundo entre los nuestros, y ese es Rogelio Peñate, sí, que el pasado martes fue recibido como se merece por muchos amigos, aficionados, por la familia, en el aeropuerto de Gran Canaria, cuando llegaba después del largo viaje de su participación y victoria, que lograban en ese Rally de Chile la victoria que le daba ese título mundial en WRC3.
Habrá que esperar. Por cierto, lo que sí hay que esperar un poquito es al 20 de octubre, Vicente, para la Fórmula 1, para que veamos la carrera, en este caso, Gran Premio de Estados Unidos.
Sí, hay que esperar un poquito. La verdad que me gustaría comentarte algo más, Juan, pero sí, estamos, claro, un poquito despistados con la Fórmula 1 en las últimas semanas. Pero bueno, el Mundial de Rally, el Campeonato de Europa, los campeonatos de Canarias y todo eso, pues la verdad que está siendo todo tan intenso, y la Fórmula 1 la hemos dejado un poquito aparcada porque ha perdido algo de interés, pero bueno, todavía yo creo que en estos poquitos grandes premios que restan de año, pues esperemos que esa victoria española, a ver, que no llegue.
Llega, ¿no? Exacto. O por parte de Sainz o por parte de Fernando Alonso, que eso sí sabemos, Vicente, o todo parece indicar que va a seguir en Aston Martin, ¿no?
Sí, vamos a ver lo que sucede, porque la verdad que se leen y se oyen noticias. Ya te he dicho, yo estaba desconectado, pero hasta que estuve un poco más conectado, se leía de todo. Vamos a ver lo que termina finalmente todo esto, Juanfer.
Sí, pues habrá que esperar a ello. Para ponerlo en la agenda, lo primero que teníamos, que dijiste que era en cuanto al motor de cara al próximo fin de semana.
Pues tenemos la subida a la Pasadilla el sábado en Ingenio del Campeonato Provincial de Las Palmas.
Lo apuntamos.
Ahí estará de nuevo el duelo magistral entre Iván Armas con el Porsche 911 y, por otro lado, Miguel Cabral con el Mitsubishi Lancer Evo 10. Va a ser lo más interesante, esa confrontación entre estos dos pilotos que vienen dominando las pruebas. Miguel Cabral es el que este año ha conseguido más victorias, y vamos a ver lo que sucede. Y ese mismo sábado tenemos Rally Sprint a todos del Campeonato Regional de Canarias, donde tendremos de Gran Canaria, va a estar ahí el piloto de Aruca, Julián Falcón, que este año está intentando ganar ese Campeonato Regional de Rally Sprint. Y el domingo tenemos, por cierto, una lista de inscritos bastante amplia, de 58 participantes en el tramo del Barranco de Tirajana, el tercer slalom de Santa Lucía de Tirajana, Campeonato Insular de Gran Canaria. Eso será a partir de las 10:30 de la mañana. La subida a la Pasadilla también comienza a las 10 de la mañana. Y bueno, eso es lo más importante de este fin de semana.
Pues lo
apuntamos. Y bueno, por cierto, el martes se presenta el Eco Rally de Gran Canaria también,
sí,
a partir de las 6:30 de la tarde en Infecar.
Pues estaremos pendientes de todo ello. Vicente Travieso, un abrazo, muchas gracias.
A ustedes, buenas tardes.
Hasta luego. 2:53 de la tarde, pues tenemos muchísimos acontecimientos en el mundo del motor, ya de cara a este fin de semana, el sábado y el domingo, ya lo habéis escuchado. Y también en cuanto a la Fórmula 1, pero hay que esperar un poquito más, hasta el día 20 de octubre, a partir de las 8 de la noche, cuando se dispute el Gran Premio de Estados Unidos. 2:53 de la tarde, casi 54 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Enseguida tenemos que hablar también de balonmano, de la Liga Guerrera Iberdrola. Vuelve la competición el próximo fin de semana, y en voleibol, momento clave para el Hidramar Gran Canaria en la Liga Iberdrola, como también para el Guaguas, tanto en la Superliga masculina como también en la Champions, para el equipo de Sergio Miguel Camarero. Enseguida te lo contamos.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocán contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o comunitarias. Cloradores salinos, filtros, bombas, rejillas y accesorios de mantenimiento, limpieza e iluminación. Mantén tu piscina limpia y segura con Siscocán.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
5 minutos para las 3 de la tarde. El fin de semana vuelve la competición para el Hidramar Gran Canaria. Tiene que recibir a la Barca de Menorca. Curioso, porque ha sido el equipo que hace muy pocas fechas le ganó la Supercopa al equipo de Fran Carballo. El fin de semana, Hidramar Gran Canaria frente a la Barca Menorca, en concreto el sábado en el Gran Canaria Arena. Sin olvidarnos del Guaguas en la Liga y en la Champions. Por cierto, ¿quieres estar en los partidos del Guaguas de la Liga o de la Champions? Que llevarte una entradita para estar en algún encuentro de la Superliga Masculina de Voleibol o vivirlo en la Champions, es muy fácil. Nos envías un mensaje de texto, voleibol, al 610-10-8005. Pones voleibol y de esa forma te llevas una entrada para ver en directo al Guaguas, o en la Liga o en la Champions, lo que tú quieras. Voleibol al 610-10-8005. En balonmano vuelve la competición en la Liga Iberdrola. Juega el Rocasa Gran Canaria. Lo hace el próximo sábado, además en casa, a partir de las 5:30 de la tarde frente al Atlético Huertes. El resto de la jornada, Morvedre Beti Gonag, el Suazo ante el Gijón, Granollers, el Da Prestigio, La Rioja, Porriño, el Vera Vera contra la Costa del Sol Málaga y el Caja Rural Aula de Valladolid frente al equipo del Elche. No hubo jornada el pasado fin de semana en la máxima competición del balonmano. Vuelve la Liga y en casa para el equipo de Carlos Herrera, del técnico Gran Canario, en el pabellón Antonio Moreno frente al Huertes. Insistimos, si quieres estar en los partidos del Guaguas, o quieres ver un partido de Champions, o quieres ver un partido de Liga, el que quieras, te puede llevar una entradita para uno u otro, el que tú quieras ver, al 610-10-80-05 nos pone voleibol, y de esa forma tienes una entrada para estar en el partido del Guaguas de esta temporada, el que tú elijas. Por cierto, va a jugar en los próximos partidos, en las próximas jornadas, en el Gran Canaria Arena, donde el Gran Canaria juega el próximo domingo. Nos hemos quedado sin tiempo, ya mañana analizaremos la última hora del equipo de Jakalakovic después de la victoria 86-89 frente al Budućnost, y que el domingo juega el primer partido de Liga en casa frente al Coruña. El domingo, 12 del mediodía, Gran Canaria-Coruña en el Gran Canaria Arena. En el mismo barrio, casi en la misma situación, pero en otro escenario y en otro deporte, será el sábado. Juega la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio de Gran Canaria. Lo hace frente al Celta de Vigo. Ganar, ganar o ganar. O después ganar y conseguir la victoria posteriormente, porque no queda otra a la Unión Deportiva. El sábado a las 5:30 el partido. De las 5 lo contamos en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Celta de Vigo y te lo contaremos en COPE más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocán, restaurante El Churrasco, suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Logitrans Canarias, Jucarne, Maderas El Pino, Pinturas Gran Color y HPS Hospitales.
¡No te lo pierdas! Unión Deportiva Las Palmas, Celta de Vigo.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Y en voleibol masculino será el sábado, pero lo hace fuera de casa este sábado. El Guaguas jugando ante el equipo del Melilla. Resto de la jornada, Pamesa frente a Unicaja Costa de Almería, Boli Palma Arenal MB, Conqueridor contra el Cisneros Alter Tenerife, el Tarragona frente al Manacor, San Roque contra el Soria en el pabellón del Batán. Va a jugar ese partido un equipo, el San Roque, que está también en competición europea. 2:59 de la tarde en Canarias. Más deporte, recuerden, hoy a las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llega el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño, el programa líder de la radio deportiva nocturna. En la realización estuvo Víctor Cabrera. Enseguida, nada, en segundos, continuamos con la mejor programación y en la mejor sintonía aquí en la cadena COPE. Va a arrancar la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.